Al colectivo de nuestra radio, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, le remita el compromiso que siempre hemos tenido como medio de comunicación. Incluso el haber instalado en conjunto una radio en el Monte Santiagueño al servicio de propalar información útil al conjunto de los compañeros en un ámbito mínimamente hostil e injusto. Tamaña injusticia, llevándose puesta la vida de un joven de 23 años, Cristian Ferreira, a manos de matones, al servicio del monocultivo y el agronegocio. Amerita sin dilación explicaciones por parte de las autoridades de la provincia y su gobernador K, más allá del aporte del 82% en la última elección presidencial.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Con Gustavo en la operación técnica y Gabriela en la producción, estamos grabando el miércoles. Siempre lo aclaro para que, bueno, vos escuches este programa Bajo el Volcán los jueves de 18 a 19 horas. Comentarte que tenemos una página web. El que acaba de hablar es mi amigo, mi compañero Daniel Cholaquian, a quien saludo.
Póngale un poquito de onda al programa porque se va a aplastar.
¿Me parece?
Sí. Así que le pone un poquito de ritmo.
No, está indignado. Autocensura.
Está indignado como españoles por alguna situación que le ocurrió recién.
Pero bueno, no viene al caso.
No viene
al caso. Respetar a los queridos e ilustres personajes de la historia.
Bien. Yo voy a empezar diciendo que vamos a tener las cortinas durante el día de hoy del Cordal Trío Guitarras, el Cordal Trío, que está formado por Benito Grande, Martín Chiapone y Juan María Páez. Se forman por allí por 2007 para hacer tango con guitarras. Y la verdad, yo voy a decir, a mí el tango con guitarras me gusta mucho. Benito Grande, ¿usted lo vio?
Sí, sí.
En Los Poetas de Mascaró, espectáculo que, si no me equivoco, termina este fin de semana y que recomendamos súper enfáticamente, especialmente a Gabriela, que aún cuando le conseguimos entradas, no va. Pero bueno, decíamos que las cortinas son del Cordal Trío, que se presentan la semana que viene, el próximo jueves, 18:30 horas, en el Museo Casa Carlos Gardel, en Janjourés, 7:35.
Jean Jaurès.
Y el concierto está dedicado al gran maestro Domingo Tejada. Decía entonces que el jueves que viene, ahí pueden dejar de escuchar Bajo el Volcán y se van a escuchar el Cordal Trío, pero luego entran a www.bajoelvolcán.com.ar y escuchan el programa que se perdieron por ir a recitar.
Cualquier comentario sobre el mismo programa podés hacerlo a programa@bajoelvolcan.com.ar y bueno, explayate, comentá y opiná.
Si le parece bien, ¿sí? Para que no sean nuestras voces las que abran el programa, que la abran otras voces.
¿Cómo no?
Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumento de su voluntad divina. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios.
Bajo el volcán.
Han recibido también la amenaza de compañeros durante la madrugada en el mes de julio. Después el atentado de la radio Paxachama el 10 de septiembre. Uh-huh. La detención arbitraria del compañero Ricardo Cuello el 2 de agosto. Y así una serie de cosas que esto venía como antecediendo a lo que ha pasado el día 16, ¿no? Y a pesar de esas denuncias, tanto públicas como en la comisaría, en el juzgado, no se ha parado. Estos grupos armados han seguido operando en la zona contra las comunidades ahí. Y ese día se juntaban para hacer una reunión y elevar una nota para la dirección de bosque provincial para que se pare con el desmonte que estaba realizando Sisioli. Y antes de la reunión se le ha acercado este Juárez, que el matón pagado por Sisioli, a decirle que quiere hablar con Cristian. Cuando Cristian sale, ha recibido el escopetazo ahí arriba de la rodilla que lo ha perforado.
Bajo el volcán.
La verdad que en hechos como este siempre se pueden tomar distintas lecturas, ¿no? Lo importante es lo que la justicia determine. Lo cierto es que es verdad, ha habido un fallecido y quien lo mató es un vecino, o sea, son ambas personas, son gente humilde, lugareños que viven en ese lugar y uno de ellos se encuentra detenido porque disparó contra otro y ha habido un problema de tierra, es cierto, esto es un problema que hay en varios lugares de la provincia, pero aparentemente esta persona que usted menciona, que sería la dueña, tiene parte de sus tierras en conflicto con, bueno, pobladores de la zona. Uno de los pobladores es el integrante del Mocase y algunos otros pobladores son empleados de este señor y que es el que produjo este lamentable hecho y por ese motivo se encuentra detenido.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, acabamos de escuchar las voces en la semana. Vamos a aclararle para quien no sabe. Esta vez sí, yo no suelo aclararlo, pero esta vez sí voy a aclarar que escuchamos la voz de una militante del Mocase contando el caso del asesinato de Cristian Ferreira y ese señor que decía por allí que sí, es cierto que ha sido una pelea entre vecinos, porque ese era ni más ni menos que Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, que ayer... Perdón, antes de ayer, para quienes están escuchando, el martes dio su primera entrevista pública en Radio Mitre, en el programa de Ernesto Tenenbaum, y dijo algo así, como que él no estaba muy enterado de la causa judicial y que efectivamente, en definitiva, había sido una pelea de vecinos. Un vecino era empleado del dueño de las tierras y otro vecino estaba en conflicto y bueno, uno vaya a saber qué pasó allí. Digo esto y dicho esto, de lo que me parece que tenemos que hablar cuando hablamos del asesinato de Cristian Ferreira, como bien decía Carlos en el editorial que yo leí, pero él escribió, tiene que ver con el monocultivo, tiene que ver con un cambio en el régimen agrario, pero tiene que ver con una provincia que está bajo lo que nosotros hemos llamado desde comienzos de este año un régimen oligárquico de dominación, donde el gobierno y el poder se divide de un modo tal que no hay una participación sustancial de la sociedad civil en la toma de las decisiones. Entonces, señores que se apropian de la tierra de modo irregular, porque en general tienen títulos, ¿estos títulos cómo se consiguen? Son tierras cuyos títulos no están legitimados por los propietarios originales, aquellos que viven allí, aquellos que han estado allí desde... muchísimas décadas,
claro.
No han legitimado los títulos porque lo desconocen, porque nadie les permitió, porque le han puesto muchas trabas burocráticas, y luego viene alguien, ocupa esas tierras, en general expulsándolos de modo violento, y una vez que ocupa esas tierras, para estos nuevos habitantes, que son en general capitalistas, provenientes de provincias externas, es muy común que vengan de Córdoba y de Santa Fe para Santiago del Estero, vienen y en su relación rápida con el sistema judicial y el sistema de gobierno, este régimen oligárquico, este régimen de pocos dentro de los lugares decisivos, logran que se legitimen los títulos. Con esos títulos legitimados, ya entonces expulsan con más derechos, entre comillas, a aquellos habitantes originarios. Yo voy a decir algo, yo conozco un caso muy cercano, una persona que fue... marido de una prima, de una... Así, esta relación de una persona que yo conocí mucho, digo, persona con la que has venido a comer a mi casa, con la cual he ido... Que un día, pobre tipo, se había quedado sin laburo y consiguió una changa ahí y venía a Santiago del Estero llevándole el auto a uno, a otro, y un día empezó a tener una casa en Nordelta y un Audi. Y yo dije, qué raro, entonces lo googleé. ¿Y qué, con qué me encontré? Con que este tipo laburaba de eso. Él había, entraba a los campos, prendía fuego, cuando la gente se corría, alambraban con matones de la policía brava de Santiago de Juarista, estamos hablando del Malevo Ferreira, alambraban y después iban y reclamaban los títulos. Yo voy a decir, pues un hijo de puta, se llama Martín Gaona, y este Martín Gaona hacía eso. De modo tal... No son amistades, son parentescos, que es aún peor. Por suerte se separó de su mujer, que era la rama familiar que me tocaba, y no me lo cruzo más, porque si no es realmente detestable. Y bueno, por suerte es que la que me advirtió sobre que el padre era un hijo de puta era la hija. Cuando se avivó que el viejo algo raro estaba, porque sin laburo a una casa en Nordelta. No, digo, cuento esto porque a veces uno no cree que estas cosas pasen, de verdad, ¿no? Y sí, y pasan así. Queman, alambran, echan a la gente y luego vienen con la policía de Juárez. Juárez le prestó toda una estructura que Zamora no transformó. Y esto es lo importante.
No es nada original porque, bueno, esto, gracias al genocida Roca, que instauró y a sus amistades, entre las que está Martínez de Hoz, y bueno...
Pero se supone que estamos... Que se ha cambiado la historia, que estamos en un proceso democrático. Y se supone que el radical K, Gerardo Zamora, venía a transformar esa provincia manejada por los Juárez. Evidentemente no han cambiado nada.
Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán.
Algunos bodegones asumen la condición de tal, con orgullo y sin convertirse en bodegones para la gilada. Un ejemplo de ellos es La Maroma, que en el cartel en la esquina de Mario Bravo y Humahuaca se autodenomina bodegón, y tal título sin dudas está muy bien puesto. La Maroma es un bodegón hecho y derecho. La lista de platos ofrecidos es enorme, tal vez de las más largas que se pueden encontrar en Buenos Aires. Pastas, pescados y mariscos para todo gusto, parrilla, pollos varios y una enorme lista de postres. Sin dudas, arrancar con tortilla y chambota, clásicos del entorno, es un acierto. De primero deberá encontrarse cada uno con su deseo, para seleccionar sin caer en angustia o contradicciones. Sin embargo, con algo de frío, los guisos son imperdibles. Una práctica acertada parece ser recurrir a pedir platos para compartir, combinar el hambre y los gustos para probar un poco de todo. Una ventaja en relación con esto es que en La Maroma no apuran a nadie. Siempre hay tiempo para comer, no importa la hora, con lo cual puede uno ir probando de todo, escalonadamente. Los platos son grandes y aguantan un 3x2, esto es que piden dos platos entre tres y comen bien. En la esquina de Humahuaca y Mario Bravo, La Maroma, un bodegón porteño que se asume como tal y cumple con el título de modo pleno. A modo de anécdota, hace muchos años atrás, uno de los fundadores de la tribu, Ernesto Lamas, comiendo con integrantes de esta querida radio, miró y cerca suyo estaba comiendo un famoso genocida, el ex almirante Macera, que bueno, ya por suerte falleció y cumplió algo de su condena. Ernesto se levanta y se dirige a todos los comensales, que bueno, en buena cantidad estaban abarrotando La Maroma, y comenta quién estaba comiendo ahí y hizo que este personaje se retirara del lugar. Un poco a modo de anécdota. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejas el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno
norteamericano. Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista Pedro Brigger, que es un experto en el tema internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Buenas tardes.
Bien. Coméntame un poco qué mirada tenés sobre esta situación que se plantea en Egipto.
Bueno, nosotros en nuestro programa le dimos bastante continuidad al tema de Egipto y está claro que están las masas en la calle otra vez, que la política se hace en las calles. Aquello que hemos hablado más de una oportunidad, un pueblo que no está dispuesto a soportar que las Fuerzas Armadas le secuestren la revolución, una revolución que tenía como objetivo no solamente derrocar a Mubarak, que era el presidente Tantawi, el ministro de defensa de Mubarak. Tantawi está hace décadas.
Hola, Pedro, te estamos perdiendo. A ver si podemos encontrar un punto. Hola, estamos con problemas serios de comunicación. A ver, dale, ahí te escuché.
Pedro, estabas haciendo una muy buena introducción con el tema de Egipto. Por favor, si puedes continuar.
Sí, lo que yo les decía es que nosotros seguimos a lo largo de todo el año la revuelta en los países árabes, y creo que una de las características de estas revueltas es la imprevisibilidad. Nadie sabe cuándo las masas van a volver a salir a la calle. Esto fue muy gráfico en enero y febrero cuando daban a Mubarak. Uno veía esas imágenes de represión y pensaba, bueno, ahora se van a replegar un poco para que baje un poco la tensión. Y el día siguiente había 1 millón de personas en las calles manifestándose. En este caso, en el caso concreto de Egipto, lo que estamos viendo es la bronca acumulada por la represión durante meses, la falta de juicio a los responsables de los asesinatos de enero-febrero, de la revolución, y encima represión a blogueros que están en la cárcel por haber emitido opiniones. Si a esto le sumas el hecho de que los militares querían quedar, perpetuarse en el poder y tener una cláusula que les permitiera estar por sobre la Constitución y el poder político, y tenías un cóctel explosivo, y ese cóctel estalló el viernes, y desde el viernes que las masas siguen en la calle, que no se mueven, resisten en la Plaza Tahrir, tomándola como un punto simbólico de poder político muy importante.
Hola, Pedro, ¿cómo te va?
Hola, Daniel.
Cuando uno analiza la situación de Egipto, que como bien vos decís es absolutamente imprevisible por el lado del movimiento de masas que se está dando, también es imprevisible entender cuál es la voluntad política de continuidad. Quiero decir, ¿qué harán aquellos que pretenden mantener cierta línea de continuidad y conservar la relación con Estados Unidos, que finalmente es un aportante económico importante? ¿Qué se te ocurre a vos?
Es que yo creo, Daniel, que ellos tampoco saben muy bien qué hacer. Vos fijate que Mubarak cae y lo primero que se plantea es que asuma el vicepresidente Suleimán. Sí. Duró 48 horas. Cuando sí. Suleimán asume, uno podía pensar, bueno, hubo muchos análisis que pensaban, bueno, es el hombre de Estados Unidos, buenas relaciones con Israel, va a poder manejar la situación. 48 horas duró. Sí. Y después de la caída de Mubarak se formó un gobierno de transición. Yo estaba en Egipto cuando asumió el primer ministro Sam Sharaf, el que renunció hace horas nada más, y que fue a la Plaza Tahrir a decir, yo no los voy a defraudar, yo voy a cumplir con ustedes, pero durante estos meses no pudo hacer absolutamente nada porque era rehén de la política del ejército. y había críticas, y creo que la gota que rebalsó el vaso fue esta decisión del ejército de pensar, bueno, ahora la situación está más o menos controlada, el 28 comienzan las elecciones, por lo tanto se van a apaciguar un poco los ánimos, vamos a decir que manejamos la situación a través del proceso electoral, y como necesitamos mantener nosotros los privilegios, vamos a quedarnos después nosotros con la cláusula de oro, la acción de oro, como se decía en un momento respecto a las líneas argentinas, como para poder terminar de definir la situación. Bueno, la gente irrumpió en las calles y dijo, de ninguna manera, ninguna cláusula de oro, ningún poder por sobre el poder civil, váyanse ya. Lo que provocaron fue la radicalización de las protestas, y efectivamente hoy vemos una radicalización de las protestas, por eso nadie sabe quién se anima a agarrar la papa caliente, de hecho no hay nadie que se anima a agarrar esta papa caliente, porque la sensación que uno puede tener, tomando en cuenta lo que pasó en enero y febrero, y que esto está potenciado porque ahora hay mucho más libertad de expresión de lo que había en enero, es que estas masas en la calle están muy radicalizadas y no están dispuestas a aceptar así porque sí, que le pongan cualquier gobierno títere de las Fuerzas Armadas.
Sí, vos sabés, Pedro, que yo te contaba la otra vez cuando charlamos que había visto una película egipcia sobre los 18 días que transcurrieron entre el 25 de enero y el 11 de febrero, hecha por varios directores, y una clave que aparecía allí en esas 10 cortometrajes era la policía como el enemigo clave identificado por la represión, por cómo sostenía al gobierno de Mubarak un orden policial. Las Fuerzas Armadas tenían una tradición de prestigio, este ejército nacerista, nacionalista. ¿Está tendiendo a perder en este momento el ejército aquel prestigio que le daba cierta legitimidad?
Me parece que sí, a pesar de que no es el ejército en las calles el que está reprimiendo, pero es el ejército el que está secuestrando las banderas de la revolución. Y ahí está perdiendo la legitimidad. Porque, a ver, cuando hablamos del ejército, hay que recordar que estamos hablando de todos aquellos que están al frente del ejército que vienen heredados de Mubarak.
Claro.
No hubo una purga en el ejército, no es que llegó un nuevo presidente o primer ministro y descabezó la cúpula como ha sucedido en nuestro país, incluso tantas veces descabezaba la cúpula, bueno, vienen los que estaban más abajo y ahí comienza el debate, qué responsabilidad tuvieron la represión o no. Acá no se da una situación como esta que describo, son las mismas personas. Y son las mismas personas las que están poniendo todo tipo de trabas y encima se quieren quedar con los privilegios del poder económico. Por eso digo que hay una situación de radicalización.
Claro.
Pedro, ¿qué mirada tenés?
8 meses atrás hoy no.
Claro. ¿Cuál es la mirada tuya en relación al resto del mundo árabe? ¿Qué está pasando?
Sigue estando en una ebullición permanente. Como dije en más de una oportunidad, esto está lejos de finalizar. Esto recién comienza, lo podemos ver con las manifestaciones en Yemen, donde el presidente Saleh ya firmó un convenio con la Viña de los Saudíes para irse en 30 días, hay que ver si efectivamente lo hace, pero quiere la inmunidad. Yo no sé si las masas de la calle van a aceptar esa inmunidad. El pueblo en Yemen ha demostrado también una capacidad de movilización impresionante. Vimos movilizaciones gigantescas en Bahrein, vimos toma del Parlamento hace una en Kuwait, la lucha en Siria en contra del régimen de Bashar al-Assad. Vimos manifestaciones en Marruecos, en el movimiento 20 de febrero, que llaman a boicotear las elecciones del viernes. Esto está lejos de finalizar. Creo que se viene un tiempo muy rico en todo lo que respecta al mundo árabe. Claro, tampoco tengo la respuesta hacia dónde va.
Claro, hay dos países que se ven amenazados que por distintos motivos y de distintos lugares, por cierta amenaza bélica o de invasión extranjera, como son Siria en este momento, el régimen de Bashar al-Assad por la revuelta y la masacre en las revueltas, y el régimen de Irán, o el gobierno de Irán, perdón, el Estado iraní, que está siendo tenuemente amenazado. ¿Qué podés decirnos al respecto de eso?
El caso de Siria me parece realmente muy complejo porque Siria todavía tiene parte de su territorio ocupado por Israel. Entonces, en el discurso nacionalista del rey, dice que hay poderes extranjeros que quieren intervenir. Esto es real. Y cuando habla de poderes extranjeros, Estados Unidos e Israel, esto es real, y que Estados Unidos quiere deshacerse, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que la oposición que está en la calle también es real. Entonces la vida no es blanco y negro, por lo general es mucho más compuesta, más complejo. Lo que está diciendo, los que están en la calle tienen el apoyo extranjero, por lo tanto son serviles a los intereses de Estados Unidos y Israel. Esto no es tan así.
Sí.
La gran pregunta es si la oposición siria va a terminar abrazándose a los norteamericanos o va a poder mantener una independencia política impidiendo una intervención extranjera. Creo que esa es la gran pregunta.
¿Y en Irán hay alguna posibilidad de que haya efectivamente algún tipo de conflicto armado o amenaza, o aunque sea?
Sí, sí, la amenaza de Israel es real. Uno no puede descartar que si Israel ataque en cualquier momento, ¿eh?
¿Ah,
Israel
sí?
ya demostró que puede atacar en cualquier lugar. Atacó en el 81 la sede nuclear que tenía Irak en su momento. Atacó Siria hace unos años atrás, recordemos también.
Sí.
Una base donde se decía que había desarrollo tecnológico nuclear. Los israelíes son capaces de atacar en cualquier lado, muchas veces sin medir las consecuencias.
Pedro Brigger, gracias por tu aporte, como siempre, viejo.
Un abrazo, como siempre.
Chao.
Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos.
Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, empezamos con... Finalmente se ha decidido acá democráticamente que empiezo yo.
Claro.
Con la agenda porteña, la agenda de cultura de la ciudad de Buenos Aires, que va a empezar... Va a empezar, y esto es, como siempre, muy democrático de mi parte, con un dato no porteño, digamos. Urbano, pero no porteño. Errante Suburbano, de mi amigo Fede Righetti, los ex La Blusarda, primo de Pablo Santos, van a tocar 22:30 en su última fecha del año, el día 3 de diciembre, en Chile Out Bar, Presidente Perón 7565, colector acceso a este Parque Leluar. Así que el otro sábado, no pasado mañana, el otro, se me pueden
agendar.
Escuchar blues del bueno de acá, allá. A colector acceso a este Parque en el lugar Chile Out Ambient Bar. Ya está, yo ya dije todo lo que tenía para decir.
No hay amiguismos en esta agenda.
No.
Para nada. Bueno, así que ya tenemos una opción de blues. Y también, bueno, en la Casa de la Cultura, en Rufino de Lizalde, 2831, en Palermo, con entrada libre y gratuita, hay recitales de músicos que provienen de distintas provincias. No se aceptan porteños, así que este viernes a las 20:30 se puede escuchar folclore, lindo folclore, de un compositor chubutense, que no generalmente vienen del sur los folcloristas, Nelson Ábalos, y una cantante mendocina llamada Romina López. Y el sábado también a las 20:30 toca un quinteto de viento llamado Slap. Y durante todos estos festivales hay festival de comida, que a mí me interesa muchísimo, y artesanías de la provincia de Córdoba.
Bueno,
Así que pues, está para ir, está para ir.
¿Qué comidas?
No sé cuál es la tradicional de Córdoba. Más que alfajores, que todavía no recibimos,
es muy,
¿no?
Muy bueno el encurtido, los chorizos.
Yo como carne.
Los salames.
No comes carne.
Pecado, esa es la mirada de pecadora que me da la mitad de la gente.
Perdón, vamos a hacer acá, ya que tenemos tiempo hoy. Tengo una hija vegetariana.
¿Luli?
Clara.
Ah, perdón.
No hay problema, bueno.
No es secreto.
¿Clara? Clara es vegetariana, va y viene.
¿Le hacen comida especial o es como en mi casa?
¿Qué cosa?
¿Se muere de hambre o no?
No, para nada, no. Nosotros tenemos, además tenemos una amiga que hace un catering vegetariano muy bueno.
Qué bueno.
Y a veces le compramos, pues si no... Yo me encargo de hacer la comida vegetariana. Es una vegetariana rara, porque cuando le pongo sashimi, le entra al salmón rosado como la mejor.
cuando hago sushi, le entra.
Es una vegetariana con excepciones. Está muy
sin
bien.
Serlo no es funda... el camino correcto, ¿qué? Te digo. Sin serlo yo es el camino correcto. Tuve una tía y un tío vegetarianos naturistas.
Sí, o sea, eso es mucho más complicado.
Y claro, realmente era un placer ir a comer a la casa de ellos, ¿no?
Claro, el tema es que el cocinar... sistemáticamente cambiando las comidas, no sin otro día mirar esa de soja con ensalada,
claro,
se hace complicado, pero uno aprende, aprendes un buen cuscús, aprende
los condimentos,
hacer unos buenos risotos,
ravioles de harina negra con jugo de manzana en vez de agua, una cosa que recuerdo, muy rico.
Yo no como carne, ustedes comen mejor que yo, vegetariano.
Pizza de harina integral.
Claro, yo hago pis, claro. En pero el caso es nuestro complicado. No es naturista, pero naturista es un extremo más complejo. Hoy estamos dando, claro, podemos hacer. Si nos escriben a programa @bajoelvolcan.com.ar, entre Burger y yo le podemos tirar 6 o 7 semanas seguidas de recetas sin parar. Ustedes no saben lo que cocina Brigger. No
¿aprobado?
Tienen idea lo que cocina Brigger. Lo que sabe de comida Brigger.
Por los 18 años del programa podría hacerse algún plato.
Podría hacerse Brigger un plato, pero en serio les digo, Brigger es un gourmand y un gourmet. Es un tipo que cocina muy bien, que tiene muchísimas recetas. Le he sugerido más de una vez que haga algo con todo eso que sabe. Y siempre me amaga que va a hacer un programa con comidas y nunca lo hace. Pero sigamos con lo que nos toca, por favor.
Bueno, como el jueves pasado presentamos el Festival de Cine Italiano y estamos...
Y la semana que viene vamos a presentar el Festival de Cine Árabe.
Va por semanas y por países. Esta semana vamos a presentar el Festival de Cine de Brasil, del 24 al 30 de noviembre. Tiene como padrinos a los actores Leonardo Sbaraglia y Gabriela Toscano y se presenta en el Village Recoleta. Sí, es muy top. Son todas películas contemporáneas.
Siempre se hace allí, hace varios años.
El alemán también se hacía en el Village Recoleta.
Los dos se hacen allí, son tradicionales. Los dos y se hacen allí desde hace varios años.
Sí, lo único malo es que, por ejemplo, el alemán, yo me acuerdo que costaba 4 pesos como si fuera un festival de cine. Este está a precio de miércoles, que son 27 pesos la entrada, que no es tan accesible, pero bueno, tal vez si uno tiene mucha ganas de ver películas que acá no van a llegar nunca a la pantalla grande, vale la pena.
Sí, el cine brasilero no está pasando por su mejor momento. No quiero desalentar con esto a la gente que quiere ver cine brasilero, pero yo no sé si se acuerdan, la semana pasada les conté que hablaba con Ismael Xavier, un teórico muy importante brasilero, y una de las cosas que él me decía es que le sorprende que tal vez están más mirando el lenguaje hollywoodense que mirando las nuevas apariciones. No, que están mirando más como forma de contar la narrativa brasilera, más a la tradicional producción hollywoodense industrial, que mirando las nuevas apariciones en términos de propuestas narrativas y estéticas que hay en América Latina, ¿no? Y él decía
es una
que,
pena,
porque... que en ese sentido es una pena. Este fin de semana, el sábado, a partir de las 18 horas, está la noche de las librerías. Que va a empezar siendo los días de la librería, porque si es a las 18 todavía no oscureció. Sí. O sea que, empezando por el día de la librería, luego se convierte en la noche de las librerías, que está organizada y auspiciada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, que Buenos Aires fue declarada la capital mundial del libro, va a tener una fuerte expansión respecto de otros años. Va a haber muchas actividades, hay espacios de lecturas, espacios de conferencias, espacios de juego para chicos, hay muchas cosas para los chicos, y los circuitos... Porque tradicionalmente era la Avenida Corrientes entre Callao y 9 de Julio, donde las librerías sacaban libros a la calle, ponían ofertas, había conferencias, pero este año se incorporan a la noche de las librerías los circuitos de Palermo y San Telmo. Palermo especialmente tiene en este momento una interesante oferta.
Eterna Cadencia, hay librerías.
Eterna Cadencia, Libros del Pasaje, tiene una muy linda Prometeo en Honduras.
Sí, es que tiene una cantidad de libros en inglés que no se consiguen en casi ningún lado.
Claro, y que además tiene una disquería muy buena.
Sí.
Entonces van a poder recorrer librerías, encontrar algunas ofertas y encontrarse con mucha actividad de... Decía, conferencias, lecturas, espacios para juegos con los chicos. Va a estar cerrado el tránsito vehicular en la Avenida Corrientes desde Talcahuano hasta Callao para esta ocasión. Y, por ejemplo, en San Telmo va a haber cuentacuentos en la Plaza Dorrego. En Palermo va a haber un paseo guiado acerca del Palermo de Borges y Cortázar. Y en Almagro, en nuestro barrio, ¿sí? De 14 a 21 habrá un espacio con música, editoriales independientes, historietas, fancinema, ilustraciones, ¿sí? Tocarán Ciertos Rayos, Impune, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, yo no sé qué tocarán esos chicos, y otras bandas. Así que la verdad que es muy lindo esto de la noche de las librerías, que un poco como la noche de los museos, que ya es una institución clásica en Buenos Aires, está creciendo.
Igual yo, ¿ya nos vamos?
No, siga, dígame.
Bueno, igual una crítica tengo. Ojalá que el libro siga siendo el protagonista, que no se convierta en un festival de todo. El año pasado había muchas cosas que no tenían que ver con los libros. Macri había puesto esa misma noche una pista de karting en la 9 de julio por alguna razón.
Ah, bueno.
Y había cortado el tránsito, entonces esperemos que siga siendo sobre los libros.
Esto es
para
muy
mí.
Importante. Esto es muy importante porque...
Y centrado fundamentalmente en la avenida Corrientes, que es la avenida
de los libros. Sí, donde uno da placer.
Hay que reconocer esto que dice Gabriela, que es muy importante. Vamos a pasar. Voy a ir al teatro a las 7 de la tarde, por allí, por el centro, así que después me voy a dar una vuelta y el miércoles que viene hablamos, a ver qué vio cada uno.
¿Qué pasó? Sí.
Respecto a esto, recuerdo, ya que estamos escuchando las cortinas de Cordal Trío Guitarras de Tango, este trío compuesto por Benito Grande y Martín Chiapón y Juan María Paz, que el próximo jueves, 1 de diciembre, 18:30 horas, en el Museo Casa, Carlos Gardel, Jean Jaurès, 7:35, van a presentarse con entrada libre y gratuita.
Que es un lugar hermoso para escuchar además tango.
Tango y tango con guitarras, como decía, que a mí me fascina.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Para mí, en los 50, las películas se estrenaban cuando se estrenaban aquí. No existían otros países. Yo sabía, no era tan ingenuo, que esas pelis vendían en Norteamérica. Pero jamás me planteaba si se habían estrenado antes o no. Se estrenaban aquí y hasta eran vistas cuando yo las veía. Era como si yo les diera existencia al verlas. Pues, muy naturalmente, las cosas existían cuando llegaban a mí. A mi país. O mejor aún, a mi barrio, a los cines de mi barrio, a Belgrano R, a lo sumo a Villa Urquiza, donde yo vivía y donde vivías vos y papá y mis amigos y nuestro perro Bongo, y donde estaba la escuela José Hernández y el Nash de papá y nuestra casa, ahí, en Echeverría y Estomba, frente a la iglesia San Patricio, en el mismísimo centro del mundo. Esta centralidad, o increíble, era irrefutable para mí. Todo lo demás estaba lejos. Todo lo demás era otra cosa. Lo que llamábamos el centro era una aventura. Había que tomar el 76 hasta Chacarita y ahí el subte, hasta Carlos Pellegrini. Y era un viaje largo, tan largo que lo llevaba a uno a otra dimensión, donde uno ya no era uno sino otro, un extranjero. El lugar donde yo era yo era el barrio. Nuestra casa, esa típica casa de Belgrano, grande, con jardín y techo de tejas, a dos aguas, y que vos, quién sino vos, llamabas Petit Hotel. Nunca entendí, vieja, por qué nuestra casa era un Petit Hotel. ¿Acaso no era una casa? ¿Dónde vivíamos nosotros? ¿En una casa o en un hotel? ¿Y si vivíamos en un hotel, era nuestro el hotel o tenía otros dueños, como tienen los hoteles? Nunca te pregunté esas cosas. Supongo que a mí también me sonaba elegante Petit Hotel. Eso era francés, ¿no? Supongo que por ese motivo, en la escuela decía a mis compañeritos, yo vivo en un Petit Hotel. Y nadie me preguntaba nada, pero sentían, y yo lo sabía, que mi casa era un lugar suntuoso. Me habías enseñado a presumir, a decir así, en francés, que nuestra casa era la más linda y la más grande del barrio. De todos modos, eso no solucionó mis conflictos con la iglesia de San Patricio. Ese incómodo sentimiento de no pertenecer allí. De no poder ir a las kermeses o a las misas de los domingos. Cierto día, aparecí muy tranquilo en una kermés. Era tan linda, vieja, llena de cosas de colores, de chicos y chicas. Había música y tortas de chocolate, pero un chico, un pibe cualquiera. O tal vez fuera uno robusto y algo coloradote. Sí, creo que era así. Y creo que también tenía pecas y nariz respingada y cuello grueso. Y un saco verde. Y el pelo bastante colorado. Caramba, vieja, mirá cómo lo recuerdo. Y más aún recuerdo que me dijo, ¿qué haces vos aquí? Que me dijo, vos sos judío, no tenés nada que hacer aquí. Y yo me sentí tan extranjero como si estuviera en el centro o en Norteamérica o en Marte. Para peor, no tenía alguna convicción para decirle, sí, soy judío, ¿y qué? ¿De dónde, vieja? ¿De dónde habría sacar esas fuerzas, esas convicciones, si vos me habías hecho hacer el jardín de infantes con las monjitas? ¿Te acordás de las monjitas? José Pablo Feynman, La crítica de las armas.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Bueno, demasiadas coincidencias buenas, malas, coincidencias que tienen que ver con la vida nos llevó en el día de hoy a intentar incorporar un tema que para nosotros siempre fue muy importante en nuestra agenda periodística, pero combinando que el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, cosa que de por sí nosotros repudiamos, que siguen aumentando los femicidios en nuestro país y que además la semana pasada tuvimos un hecho bastante doloroso, que fue el asesinato de una criatura en una situación de venganza o algo así como una venganza hacia su madre, lo que quienes saben mucho más que nosotros hablan como femicidio vinculado. Estamos comunicados con Fabiana Túñez. Fabiana Túñez es miembro de la Casa del Encuentro, y la Casa del Encuentro es probablemente quien haya desarrollado en nuestro país desde en los últimos años los mejores trabajos de investigación sobre femicidios, las mejores encuestas, por su metodología, su sistematización y su seguimiento. Así que saludo a Fabiana. Hola, Fabiana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y un poco queríamos que nos cuentes, porque están ustedes difundiendo la situación actual de los femicidios y la violencia contra la mujer, y me gustaría que nos cuentes cómo estamos en Argentina.
Bueno, en Argentina estamos mal. La realidad es que cuando los femicidios, al corte que hicimos al 31 de octubre, estamos en 237 mujeres asesinadas y niñas, y 19 femicidios vinculados de varones y de niñas. Lo cual realmente es preocupante, porque necesitamos profundizar las políticas que están para poder prevenir, para poder asistir, y con el único objetivo de erradicar definitivamente la violencia de género en nuestro país.
Por el número que vos decís, por el corte que hicieron a octubre, esto quiere decir que nuevamente en 2011 aumentarían la cantidad de femicidios respecto del año anterior. Hay que decirle a la gente que desde 2008, que ustedes llevan esta buena estadística, ha habido sistemáticamente aumentos de un año hacia el otro.
Sí, sí, la realidad es que sí, y que también es cierto que ayuda también el hecho de que se difunde más y hay mayor cantidad de denuncias que van haciendo las mujeres producto de justamente del trabajo que se está haciendo, ya sea desde el Estado como desde la sociedad civil, como para empezar a tomar conciencia del impacto que tiene la violencia hacia las mujeres en definitiva en toda la sociedad.
Sí, yo quería preguntarte, me parecía que era muy útil, si te parece a vos, explicar por qué un caso como el asesinato del chico Tomás, que ocurrió en la ciudad de Lincoln la semana pasada, se considera un femicidio vinculado.
Porque es una categorización que hemos armado nosotras para definir aquellos asesinatos que se cometen en algunos casos cuando alguien quiere evitar o impedir el femicidio, y en otros casos cuando el asesinato se comete contra una persona, en este caso hijos e hijas, para destruir psíquicamente y aniquilar psíquicamente a esa mujer a la cual él considera que es de su propiedad.
¿Cómo está la situación en nuestro país respecto de los de la trata de las personas, los delitos cometidos contra las mujeres para someterlas a la esclavitud sexual? ¿Ustedes tienen algún estudio, algún relevamiento respecto de eso?
No, en eso no hemos hecho estadísticas, primero porque es mucho más dificultoso hacerlas, y segundo porque la realidad es que la situación de la trata en nuestro país sigue siendo preocupante, porque la realidad es que siguen desapareciendo niñas, mujeres para ser prostituidas, otras son para ser explotadas sexualmente. Y bueno, estamos esperando que salga la reforma a la ley de trata que tanto estábamos pidiendo desde la misma sanción de la ley, y que se profundicen políticas públicas que son indispensables para poder erradicar la trata de personas en nuestro país, y fundamentalmente que se trabaje alrededor de las complicidades que hay en torno a la trata de personas.
Hablaste de políticas públicas, más allá de esta modificación de la ley de trata, que recuerdo que hace rato están peleando ustedes por modificar. ¿Cuáles son otras políticas públicas que ustedes consideran que son importantes en este momento para mejorar esta situación de la violencia contra las mujeres, ¿no?
Bueno, fundamentalmente consideramos que tiene que existir más cantidad de refugios, empezar a hacer cumplir la ley con respecto a el tema de los prostíbulos. Los prostíbulos son ilegales en nuestro país y sin embargo se habilitan con eufemismos, y bueno, y ahí están las mujeres desaparecidas, ahí están las mujeres explotadas. Consideramos que hay que profundizar la política de asistencia a las víctimas de trata, si bien hubo avances, porque por ejemplo la prohibición de lo que era el rubro de oferta sexual estaría prohibido en la Argentina, ese fue un buen paso, y ahora estamos esperando la implementación de esa línea de emergencia, que es el 145, que se van a poder hacer incluso denuncias anónimas de parte de la población cuando presupongan que hay algún tipo de prostíbulo o ese tipo de cosas.
Hay una cosa que nosotros hemos hablado en otras oportunidades, yo he tenido la suerte de entrevistar a Fabiana en otros momentos, y hace unos cuantos años habíamos hablado del lugar de los medios en la construcción de una idea de la mujer, digo, no esta construcción de la mujer. Si bien la presencia del discurso contra la violencia de género es mayor, uno lo puede ver, puede advertir que hay, se habla de la violencia contra la mujer, sin embargo, este estereotipo que reproduce el de la mujer explotada y violentada parece no haber cambiado, ¿no?, en los medios.
Sí, en los medios todavía persiste mostrar a las mujeres como cosas, como objetos de mercantilización, y de alguna manera se legitima la violencia hacia las mujeres. En realidad se debería hacer cumplir la actual ley de violencia y la actual ley de medios, que habla específicamente de la violencia sexista en los medios de comunicación. Lamentablemente todavía ese es un punto que va a haber que trabajar en conjunto con los medios, con los periodistas, para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de qué impacto tiene el mensaje que permanentemente van apareciendo desde algunos medios de comunicación, pero que lamentablemente son los medios de comunicación más masivos.
Claro que sí. ¿Y cómo se encuentran, cuáles son los trabajos que ustedes, como organización, como colectivo, como parte de una red que trabaja en contra de la violencia, cuáles son las cosas que ustedes están haciendo en este momento y cuáles son las cosas que proyectan para el próximo tiempo?
Bueno, nosotras en la institución tenemos un centro de asistencia para víctimas de violencia y trata de personas, compuesto por 22 profesionales voluntarias que en forma diaria asisten a mujeres de Capital y de la provincia de Buenos Aires en forma totalmente gratuita. Tenemos también capacitación sensibilización que hacemos en las universidades, en los centros culturales, en los sindicatos, y hacemos talleres de prevención en violencia, tenemos un grupo de autoayuda para mujeres en situación de violencia, más o menos, y además seguimos adelante con el Observatorio de Femicidios.
Sí, que es sin duda un trabajo encomiable y que toda la sociedad debería conocer porque, y esto lo digo con cierto perfil profesional, soy sociólogo y uno sabe cuando metodológicamente algo es bueno y es realmente importante en términos de cómo está hecho, por lo cual me parece que deberían conocerlo todos. Fabiana Túñez, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, como siempre, nos mantenemos en contacto.
Muchísimas gracias, Daniel, como siempre, por tu compromiso con esta temática.
Hasta pronto.
Chao. Gracias.
Estábamos hablando con Fabiana Túñez, que es miembro de Casa del Encuentro. Yo, en lo personal, les recomiendo mucho que entren al sitio de Casa del Encuentro, que es www.lacasadelencuentro.com.ar. La Casa del Encuentro tiene un teléfono para emergencias porque asisten a personas en situación de, a mujeres en situación de violencia. El teléfono de para emergencias es 011, si llaman desde fuera del área urbana, 15-5938-4357. Se encuentran en Rivadavia 3917 y realmente son personas que trabajan mucho y muy bien.
Solo nos resta saludar a Gustavo y agradecerle lo que hace en la operación técnica. A Gabriela Cohen también en la producción de Bajo el Volcán. Y bueno, el jueves que viene vernos. Gracias.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.